Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 6 de marzo del año 2010. Bien, pues hoy van a ser los hermanos Rodolfo y Alejandra los que van a compartir con nosotros un tema diferente al que solemos tener aquí en la sala de charlas bíblicas. Va a ser un tema dedicado al ejercicio y a la vida sana. Bien, pues antes de comenzar le vamos a dar gracias a Dios por esta reunión que vamos a tener. Gracias, Padre Celestial, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Padre, te pedimos por el hermano Rodolfo y por su esposa Alejandra, que son los que van a compartir este tema hoy aquí con nosotros. Que tú los guíes, Señor, que sea un tema de bendición también para nosotros, para poder tener una buena salud y poder aprender más, para que este templo tuyo, que es nuestro cuerpo, este templo de tu Santo Espíritu, pues esté bien cuidado, Padre Celestial. Sabemos que somos templo, templo tuyo, y que si destruimos este templo, este cuerpo, pues Dios, tu Padre Celestial, nos destruirás a nosotros. Así que gracias, Padre, por este conocimiento que nos has dado, y gracias por todas esas bendiciones, y te pedimos también por los hermanos que no puedan estar aquí, o por aquellos también que se bajen esta charla bíblica, para que sea de bendición y les sea también de edificación, para que aprendan también pues a cuidar ese templo de Dios que es nuestro propio cuerpo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, pues ya dejamos la palabra a nuestros hermanos, a Rodolfo y Alejandra, para que compartan con nosotros el tema, el estudio que han preparado. Adelante, hermanos, cuando queráis podéis comenzar.
La educación física de base favorece la educación mediante el movimiento, es decir, educar a través del movimiento. La educación física facilita que las personas desarrollen sus cualidades o capacidades básicas. Solo factura individual forman fisiológicamente parte del ejercicio.
¿Cuáles son las cualidades o capacidades físicas?
Bueno, vamos a nombrar y definir 9 de ellas.
Primera, velocidad o rapidez.
Es la capacidad de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. O sea, que la velocidad es la mayor capacidad de desplazamiento que se tiene en una unidad de tiempo. Los tipos de velocidad son 3.
Velocidad de arranque o reacción.
Esta es la acción rápida en el menor tiempo posible frente a un estímulo visual o sonoro, como una salida de velocidad.
¿Cuáles son las
al jugador de moverse entre dos puntos, como un contraataque, por ejemplo.
Velocidad de resistencia.
Esta es la velocidad máxima mantenida en el mayor tiempo posible, como el número de veces que un jugador realiza un contraataque.
Segunda, agilidad.
La agilidad es la capacidad de controlar y mover rápidamente el cuerpo en el espacio.
Tercera, resistencia aeróbica.
Es aquella que posee un individuo y lo demuestra cuando a ritmo adecuado es capaz de efectuar un ejercicio sostenido en equilibrio de oxígeno, como recorridos de media y largas distancias sobre superficies blandas, como el césped o pasto, y no sobre superficies duras, calles, cintas de gimnasio. De esta manera, se evitan patologías articulares de rodillas y de inflamaciones óseas, como la periostitis. La periostitis es la inflamación del periostio, y sepamos que el periostio es la membrana que rodea todo el sistema óseo. Los ejemplos de recorridos son
caminatas, jogging, ciclismo, natación, danza, esquí, de cross country, remo, trekking.
Pasamos ahora a otra capacidad física, la cuarta.
Resistencia anaeróbica.
Es aquella que permite soportar durante el mayor tiempo posible una deuda de oxígeno producida por el alto ritmo de trabajo, que será pagado una vez que el esfuerzo finaliza. La duración del esfuerzo, en consecuencia, es menor, como carreras de corta distancia, por ejemplo, 50 o 100 metros llanos. La resistencia aeróbica anaeróbica es entonces una cuestión de las vibras en momentos en que el jugador realiza un pique de velocidad. Es decir, que relacionamos una actividad de resistencia aeróbica con una larga duración, pero de baja intensidad. En cambio, una resistencia es anaeróbica cuando se la relaciona con un trabajo de alta intensidad, pero de poca distancia. Quinta,
flexibilidad.
Esta está compuesta por
movilidad articular,
movimientos oscilatorios, que es el tronco, cuello, rodilla, para lograr mayor agilidad, y la otra, en que se divide la flexibilidad, es
elongación.
Los músculos uno mismo o forasiva, con o sin ayuda de otra persona o elemento.
Sexta, fuerza.
La fuerza es la capacidad de superar una resistencia neuromuscular mediante una contracción muscular. Por ejemplo, ejercicios de musculación con o sin aparatos. Los tipos de contracción muscular son tres.
Contracción isotónica.
Aquí el músculo se acorta, es decir, que hay movimiento.
Contracción isométrica.
El músculo genera fuerza, pero no puede acortar, o sea que no hay movimiento.
Contracción auxotónica.
Aquí es la combinación de la contracción isotónica y la contracción isométrica. La fuerza se manifiesta de tres maneras.
Fuerza máxima o absoluta,
que se da siempre que predomina la masa muscular y se define como la fuerza más grande que el sistema neuromuscular es capaz de ejercer en una sola contracción muscular máxima. Por ejemplo, levantamiento de pesas.
Fuerza resistencia,
que es la capacidad que tiene el organismo para soportar cargas durante un cierto tiempo, o de practicar un ejercicio estático dinámico repetidas veces, sea un cuerpo o un objeto. Por ejemplo, carreras de media distancia, determinada cantidad de repeticiones de algún grupo muscular, como realizar abdominales, flexo-extensión de brazos, flexo-extensión de piernas, etc.
Y o explosivo.
Que tiene el sistema para una tasa de contracción muscular y el número de enervaciones de cada músculo. Por ejemplo, saltos y lanzamientos.
Séptima, destreza.
La destreza es la sumatoria de todas las cualidades o capacidades físicas. Por ejemplo, gimnasia deportiva.
Octava, equilibrio.
es la capacidad de realizar y controlar cualquier movimiento del cuerpo contra la ley de la gravedad. Es la cualidad coordinativa que depende del sistema nervioso central. Por ejemplo, la posición del cuerpo invertido, que la denominamos la vertical.
Novena, coordinación.
Esta es la relación neuromuscular necesaria para solucionar tareas de la forma más económica y fluida posible. Por ejemplo, movimientos técnico-tácticos en juegos deportivos.
¿Qué es la carga física?
Bueno, la carga física es el efecto que ejerce en el organismo un estímulo motor dado, siempre y cuando este estímulo sea lo suficientemente fuerte en correspondencia con la capacidad de trabajo del individuo. Además, constituye la base fundamental para el desarrollo de las capacidades físicas. En la teoría del entrenamiento deportivo, se habla de dos tipos de carga, la interna y la externa.
Carga interna.
La carga interna es el efecto que produce la actividad física en el organismo, denominada carga biológica.
¿Y carga externa?
Esta es la influencia externa que provoca esa reacción orgánica por los diferentes ejercicios que se desarrollan en el entrenamiento deportivo. Los componentes de la carga física son
volumen, intensidad, densidad, duración, frecuencia. ¿Qué significa cada uno de ellos?
Bueno, el volumen es la cantidad o magnitud del trabajo que realiza la persona y se manifiesta en el peso, las repeticiones, el tiempo, la distancia, etc.
Intensidad
es la fortaleza del estímulo o el rendimiento de trabajo. Se manifiesta en la forma de realización del ejercicio, en la rapidez de su ejecución y su frecuencia en relación con la capacidad de trabajo de la persona, teniendo en cuenta el porcentaje de su peso, el tiempo y la distancia.
¿Densidad?
Es la relación temporal entre la fase de trabajo y la de recuperación, es decir, pausa parcial o pausa completa.
¿Duración?
Es el tiempo que dura el esfuerzo de un ejercicio o serie de ejercicios.
¿Y la frecuencia?
La frecuencia es la reiteración de los estímulos o la ejercitación durante el entrenamiento deportivo. Hay cinco componentes fundamentales para el acondicionamiento físico y son críticos para mantener el buen funcionamiento orgánico y la salud.
Resistencia cardiovascular o capacidad aeróbica, fuerza, resistencia musculares, flexibilidad, composición corporal y equilibrio y coordinación.
Entonces, la aptitud física es la capacidad del cuerpo humano para satisfacer las exigencias del ambiente y de la vida cotidiana. Dicha aptitud es un estado de nuestro cuerpo y mente que nos ayudan a desarrollar una vida dinámica y positiva. Para iniciar una rutina de ejercicios es necesario contar con la capacitación de personal especializado que nos guíe en el comienzo de la misma. Una rutina que no esté bien dirigida dará lugar a situaciones en que presentemos una respiración dificultosa, cansancio o algún tipo de incomodidad que nos pueda afectar. También es de suma importancia mantener una dieta nutritiva y equilibrada, o sea, una dieta balanceada. Es importante entonces que, antes de realizar cualquier actividad física o actividad deportiva, se realice una correcta entrada en calor o calentamiento. Esto es activar o poner en funcionamiento el cuerpo para una actividad posterior. Las fases de una entrada en calor son tres.
1. Fase estática.
Aquí no existen movimientos bruscos. Dentro de esta encontramos las elongaciones de los diferentes grupos musculares y las movilidades de las articulaciones.
2. Fase dinámica sin el elemento.
Esta consiste en diferentes trotes variados, es decir, hacia adelante, atrás, laterales, etc. Estos, a su vez, se irán intensificando en velocidad con el correr de los minutos. Recordemos que al menos durante 7 a 10 minutos es el tiempo que tardan las células en recibir la cantidad de oxígeno necesaria para llevar adelante una actividad.
Fase dinámica.
Prácticamente utilizarse en una competencia.
Los beneficios de la entrada en calor son:
en principio, nuestro organismo funciona mejor cuando nuestra temperatura interna es de 37 grados en reposo, pero durante la actividad física sube a 38 o 38 grados y medio, sin llegar a tener un estado febril.
Este nuevo estado de temperatura activa las diferentes enzimas. Son termoactivas, es decir, que funcionan cuando sube la temperatura interna del cuerpo, que optimizarán el rendimiento.
Los sistemas nervioso y muscular están relacionados por el circuito neuromuscular, es decir, cuando el nervio se conecta al músculo, y es cuando se segundo. Si se destruye, esto se conoce como desgarro miofibrilar, o sea, desgarro de una fibra del músculo.
Nos aporta resistencia, fuerza y flexibilidad.
Disminuye el riesgo de lesiones.
Existe mayor velocidad en los impulsos nerviosos, es decir, que la orden del cerebro al músculo llega más rápido.
El oxígeno que está en los alvéolos pulmonares se difunde más rápido hasta llegar a los músculos.
La velocidad de reacción es más rápida.
Se produce una mayor irrigación de sangre en las zonas del cuerpo que van a trabajar porque se abren los capilares.
El líquido sinovial, que es un líquido aceitoso que se encuentra dentro de las cápsulas que forman las articulaciones, es más viscoso y ayuda en las diferentes flexiones.
Existe mayor ventilación pulmonar, es decir, que entra mayor cantidad de aire cuando inspiramos.
Aumentan las cualidades de hormonas circulantes, sobre todo aquellas que se consideran vitales para la actividad física y deportiva, como la testosterona, que es la que produce el aumento de la fuerza, o la insulina, que regula la cantidad de azúcares en sangre.
Disminuye el estado de acidosis. Acidosis significa intoxicación en el organismo. Entonces esto se reduciría dentro del organismo, todo a causa de hacer una buena entrada en calor, estamos hablando, recordemos.
Regula el ritmo cardíaco.
Y por último, como beneficio de entrada en calor, mejora la disposición psicológica al esfuerzo. Nos predispone para la actividad física y deportiva de la mejor manera posible. Es decir, que además de lo expuesto sobre la importancia de tener una adecuada preparación física, también hay que buscar la relación que hay con la preparación psicológica. La preparación psicológica se desarrolla a través de las cualidades psicológicas, que son la voluntad, la orientación, la iniciativa, el autocontrol, la decisión y el valor.
Ahora bien, ¿qué es el deporte?
El deporte es toda aquella actividad que se caracteriza por tener un conjunto de reglas y costumbres a menudo asociadas a la competitividad. Por lo general, debe estar institucionalizado a través de federaciones, clubes, etc., requiriendo competición con uno mismo o con los demás, y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas. Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física, en realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en el carácter competitivo del primero en contra del mero hecho de la práctica del segundo.
Deportes colectivos.
Bueno, los deportes colectivos son aquellas actividades en las que participa un grupo de personas con unos objetivos comunes para alcanzar una misma finalidad deportiva siguiendo unas reglas. Por ejemplo, fútbol,
vóley,
Volei playa.
Básquetbol.
Handball.
Softball.
Béisbol.
Polo.
Waterpolo.
Hockey.
Hockey sobre patines.
Rugby.
Etcétera.
Deportes individuales.
Los deportes individuales son aquellos que son practicables por una sola persona que realiza acciones motrices en un espacio. En este tipo de deportes, las personas que los realizan pueden tener adversarios o no. Por ejemplo, natación.
Natación sincronizada.
Remo.
Navegación a vela.
Saltos de trampolín.
Gimnasia deportiva.
Gimnasia artística.
Gimnasia rítmica.
Ajedrez.
Boxeo.
Lucha libre.
Musculación.
Levantamiento de pesas.
Fisiculturismo.
Tenis.
Tenis de mesa o ping-pong.
Pelota paleta.
Golf.
Automovilismo.
Esquí.
Esquí acuático.
Patinaje artístico.
Patinaje de velocidad.
Patinaje sobre hielo.
Bowling.
Ciclismo.
Alpinismo.
Esgrima.
Tiro al blanco.
Tiro con arco.
Polo.
Atletismo, como las carreras lisas, carreras de vallas, saltos, lanzamientos y carreras de relevo.
En lo que respecta a los saltos, existen dos tipos de saltos, que son el salto en largo y el salto en alto. Y en cuanto a los lanzamientos, hay tres tipos de disciplinas de lanzamiento. Lanzamiento de bala, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. Esto dentro de lo que incluye el atletismo. Ahora vamos a pasar a otro tema.
¿Qué es el juego?
Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes. En muchas ocasiones incluso como herramienta educativa. Normalmente requieren del uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo educacional, psicológico o de simulación. La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a.C. Los juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas.
Características del juego.
Las características del juego son varias. En principio es libre.
Produce placer.
Implica actividad.
Se puede practicar durante toda la vida, aunque algunas personas lo consideran una actividad propia de la infancia.
Es algo innato.
Organiza las acciones de un modo propio y específico.
Ayuda a conocer la realidad.
Permite a la persona de cualquier edad a afirmarse.
Favorece el proceso socializador.
Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora.
En el juego, el material no es indispensable.
Tiene unas reglas acordadas que los jugadores aceptan.
Vamos a pasar ahora a lo que es la diferencia entre juego y deporte. El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que se diferencia del juego, ya que el deporte busca la competición con los demás o consigo mismo, en que precisa unas reglas concretas y en que está institucionalizado.
¿Qué son los juegos predeportivos?
Los juegos predeportivos son todos aquellos juegos que sirven para introducir a los individuos en el deporte de competición. Se trata, por lo general, de juegos con un reglamento más limitado y que buscan reproducir gestos técnicos o situaciones determinadas, propias de un deporte específico.
¿Qué es la recreación?
Bueno, la recreación es el concepto que surge como una necesidad debido a que la complejidad creciente de la vida moderna exige una recreación y trabajo que se complementen, a fin de que el individuo pueda rendir una fructífera jornada de trabajo sin que tenga una agotadora situación física y moral. Como su nombre lo indica, esta diversión recrea energías del músculo y del cerebro, mediante el oportuno descanso proporcionado por una actividad que será tanto más beneficiosa cuanto más se aparte de la obligación diaria. La palabra recreación deriva del latín recreatio y significa restaurar y refrescar la persona. En resumen, las formas de las actividades recreativas pueden ser las siguientes:
juegos,
deportes,
artesanías,
música,
bailes,
literatura y afines,
dramatizaciones,
actividades recreativas de índole social,
actividades especiales,
actividades de servicio a la comunidad,
actividades al aire libre como campamentos, giras,
pasatiempos como hobbies. Vamos a pasar ahora a otro tema que también está un poco relacionado, que es
el ocio.
El ocio es el tiempo que sobra luego de las obligaciones formales del trabajo y las necesidades de la vida.
Entonces, ¿cuáles son las características del ocio?
Posee dos características fundamentales. Primero, ocurre cuando el tiempo libre, una vez terminado el trabajo, y una vez que está terminado el trabajo, son cubiertas las necesidades casi biológicas. Y segundo, no está dedicado al trabajo ni a las responsabilidades relacionadas con el trabajo o cualquier otra actividad necesaria para subsistir. Bueno, vamos a pasar ahora al otro tema que nos interesa tanto, que es la salud.
¿Qué es la salud?
Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental, social y espiritual, y no la mera ausencia de enfermedad.
Entonces, ¿por qué es fundamental hacer actividad física?
Hacer ejercicio es la forma más eficaz de cuidar nuestra salud y mejorar nuestro estado o acondicionamiento físico. Los siguientes son 10 de los beneficios más importantes que el ejercicio aporta.
1. Previene la enfermedad coronaria, principal causa de mortalidad.
2. Ayuda a prevenir, controlar y tratar la hipertensión arterial leve y moderada.
3. Previene la diabetes no insulodependiente.
4. Controla la osteoporosis.
5. Previene la obesidad en adultos y niños.
6. Ayuda a combatir la depresión y la ansiedad.
7. Actúa en la prevención de lesiones lumbares.
8. Ayuda a prevenir la incidencia de accidentes cerebrovasculares.
9. Disminuye la incidencia de ciertos tipos de cáncer.
Y 10. Mejora el descanso nocturno y el sueño.
¿Qué es el sedentarismo?
El síndrome del sedentarismo está caracterizado por la combinación de la mala dieta y una vida sedentaria. Puede conducir a la obesidad, hipertensión arterial, diabetes no insulodependiente, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, retinopatías, etc. El sedentarismo es una de las mayores causas de muerte. Comúnmente se asocia la edad con el sedentarismo, lo cual es falso, dado que el envejecimiento innecesario se da cada vez en personas más jóvenes. Además, a mayor edad, se obtiene mayor capacidad aeróbica, desarrollándola adecuadamente.
Estos son los beneficios de la práctica deportiva que previenen el envejecimiento innecesario.
Y son los siguientes: que incrementa el tono y la fuerza muscular,
previene el síndrome metabólico del sedentarismo,
disminuye la fatiga ante el esfuerzo físico,
previene la pérdida de masa ósea, manteniendo los huesos fuertes y alejándolos de fracturas grandes y pequeñas,
acelera el metabolismo, evitando la acumulación de grasa, especialmente en tronco y zona abdominal, que es peligrosa para la salud del corazón.
Mejora el equilibrio y la coordinación, evitando las caídas.
Mejora el humor, combatiendo el estrés y la ansiedad.
Mejora la movilidad, el rango de movimiento y la flexibilidad.
Mejora la calidad de sueño.
Y por último, e importante, mejora la actividad sexual.
Definir cuál es el objetivo antes de comenzar un plan de entrenamiento físico es la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Descenso de peso.
Cuando se comienza una dieta muy estricta, el cuerpo ingresa en un estado que se conoce como economía de guerra. Al restringir drásticamente las calorías ingeridas con los alimentos, el cuerpo reduce automáticamente la cantidad que necesita o gasta para mantener las funciones básicas que lo mantienen vivo. Por eso es de suma importancia que cualquier actividad física o dieta sean controladas por especialistas. Supongamos que una persona pasa de una dieta de 2.000 calorías por día a una de 1.100 calorías. Su cuerpo perdería líquido, grasa y proteínas de la masa muscular. Una dieta bien elaborada no debe hacer perder más de 1,2 kilogramos por semana. Cualquier otro régimen que prometa hacer bajar más de esa cantidad de kilogramos será un problema para la salud. Existen miles de dietas distintas para bajar de peso, pero ninguna asegura el mantenimiento de los valores obtenidos a través del tiempo. Bajar de peso no es difícil. Lo complicado es mantenerlo. Una de las maneras de mantenerlo es con actividad física.
Prevención y salud.
Bueno, la vida moderna nos ha llevado a desatender nuestra salud, pero aún hoy, en el siglo XXI, no existe medida alguna que pueda restituir la salud si está totalmente dañada. La mejor manera de curarla es conservarla. Esa es la medicina preventiva. Los avances tecnológicos han provocado admiración, pero debemos movilizarnos para no transformarnos en personas sedentarias. Ese conjunto de enfermedades crónicas caracterizado por un progresivo deterioro de los diversos órganos del cuerpo por no realizar ningún tipo de actividad, principalmente enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes, artrosis y dislipidemias. Las dislipidemias son alteraciones en la concentración de lípidos sanguíneos.
Cansancio y estado de ánimo.
Lo que más cansa a una persona es una vida sedentaria. El ejercicio, a través de la contracción y relajación de las fibras musculares y por la secreción de endorfinas, nos hace sentir mejor, más activos, con más ganas de hacer cosas. En definitiva, menos cansados. El trabajo, los problemas de familia y otros problemas nos producen cansancio psíquico que termina paralizándonos. Nos movemos cada vez menos y se transforma algo psíquico en algo físico, es decir, se produce una somatización. El sedentarismo se relaciona con la ansiedad y con la depresión. Si sentimos un cansancio muscular luego de hacer ejercicios, es diferente a sentir cansancio por el sedentarismo. Los músculos reaccionan al entrenamiento, haciéndose más fuertes, resistentes y flexibles. Es probable que se pueda vivir hasta los 30 años con hábitos de vida pobres en calidad. Las consecuencias de estos desarreglos son acumulativas y van dejando marcas o secuelas que se traducirán en el proceso de envejecimiento. Bueno, hasta aquí, hermanos, darles una idea más o menos de la relación entre la educación física y la salud, y aclararles que lo más importante es la alimentación, la nutrición. En segundo orden de importancia estaría lo que es la actividad física. No quiero ahondar demasiado más en estos temas porque creo que esto es lo suficiente como para que ustedes, como les dije anteriormente, tengan una idea de cómo desarrollar una actividad física o un deporte o un juego. Así que bueno, paso palabra y las preguntas que pueda llegar a responder, los que tengan algunas inquietudes, bienvenidas sean. Paso palabra.
Muchas gracias, queridos hermanos Rodolfo y Alejandra, Alejandra y Rodolfo. A mí personalmente me ha encantado la charla que habéis dado sobre ejercicio, sobre salud, me ha encantado. Y una pregunta, ¿vosotros me podréis enviar ese estudio, me lo podréis enviar por escrito, me lo podréis enviar a mi correo? Porque me interesa.
Sí, cómo no, Tito. Sí, cómo no, Tito. A quien los necesite, te lo enviamos.
Gracias, hermano Rodolfo. Pues si puedes, envíamelo, porque me interesa muchísimo. Es totalmente cierto lo que has dicho, lo que habéis dicho, hermanos, lo habéis dicho muy bien. Además, está muy bien, los dos ahí, Rodolfo y Alejandra, ahí en combinación, ha estado fantástico, ha estado muy bueno. Y efectivamente, la fórmula, la clave para una vida sana, para estar bien, es sencillamente la dieta, como muy bien ha dicho el hermano Rodolfo, la dieta, el alimentarnos bien y el ejercicio. Y yo lo digo por experiencia, ¿eh? Yo lo digo por experiencia. Yo, a mis 48 años, yo tengo ahora 48 años, y hermanos, me siento muchísimo mejor que cuando tenía 25 años. Os lo digo en serio, desde que he rebajado 20 kilos, gracias a una dieta sana y al ejercicio, yo el año pasado pesaba 20 kilos más, y desde que voy al gimnasio, desde que hago ejercicio, tanto de cardiovascular como de a través de pesas, desde que hago ejercicio, si llevo una dieta completamente sana, me siento, gracias a Dios, me siento en perfecto estado, mucho mejor que cuando tenía 20 años, os lo aseguro. Y os lo recomiendo a todos, os lo recomiendo. Si tenéis sobrepeso, si os sobran kilos, lo mejor que podéis hacer es llevar una dieta sana. Yo personalmente la dieta que llevo es la dieta del Perolo sustentado, el ayuno sustentado de Norman González Chacón, de este doctor naturópata. Me viene estupendamente y está riquísima. Y desde que hago esto, hermanos, estoy de maravilla, me siento estupendamente. Recordar que somos templo del Espíritu de Dios. Los cristianos somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Y ese templo hay que cuidarlo. Y la Escritura dice bien claro que si destruimos este templo de Dios, el templo de Dios, Dios nos destruirá a nosotros. Si no cuidamos este templo por medio de la dieta y por medio del ejercicio, hermanos, lo que vienen son enfermedades. Y puede llegar hasta la muerte. En muchos casos llega hasta la muerte, producida por enfermedades como el cáncer, la diabetes, como han explicado muy bien los hermanos Rodolfo y Alejandra.
Sí, aportar que lo que se refiere a la dieta, en realidad nosotros estamos acostumbrados a nombrar la palabra dieta, en realidad son cambios de hábitos alimenticios, porque si uno viviría siempre a dieta sería aburrido y sería casi imposible. En cambio, el hacer este hábito de alimentación sana es lo que más vale. Con respecto a lo que había mencionado con el tema de las actividades en cuanto a las capacidades físicas, cualidades físicas, tenemos que tener en cuenta que en ciertas actividades deportivas se desarrollan más unas cualidades o capacidades físicas que otras. Por ejemplo, en musculación, que Tito tiene un video sobre el tema de musculación, se desarrolla fundamentalmente la resistencia muscular, que uno puede también hacerla dirigir hacia una hipertrofia muscular, de lo cual yo no estoy muy de acuerdo, creo que con una suficiente marcación muscular es suficiente, en donde le tenemos que dar entonces prioridad a la mayor cantidad de repeticiones en tres series más o menos, y no a darle mucha carga, porque puede llegar inclusive a ser no muy saludable para la musculación, para las articulaciones, así que bueno, eso tenerlo bien en cuenta, y siempre tener en cuenta hacer una correcta entrada en calor o calentamiento antes. Por ejemplo, en el fútbol, más allá de que muscularmente se desarrolla mucho la zona de las piernas, lo que más también se desarrolla a nivel cardiovascular o cardiopulmonar es la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica también, como dije durante el estudio. Esto también sucede en el básquet, sucede en el softball. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que la resistencia aeróbica está relacionado con un trabajo de baja intensidad, pero de mayor duración, es un ejemplo es cuando está el jugador trotando en la cancha, por ejemplo. En cambio, cuando hace un pique, ya ahí interviene la resistencia anaeróbica, es un trabajo de velocidad, entonces ahí ya hay una deuda de oxígeno. Entonces el fútbol, por ejemplo, sería un trabajo aeróbico anaeróbico, lo mismo que el básquetbol. Y bueno, el juego interviene más con lo relacionado a la recreación, al ocio. Por eso es que hemos dado muchas diferencias en cuanto a lo que significa deporte, los juegos predeportivos, y demás conceptos que he compartido durante el estudio. Paso palabra.
Gracias, hermano Rodolfo. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo suelo hacer 15 o 20 minutos de ejercicio de trote en el gimnasio, en la cinta de correr, como 15 minutos al principio, antes de comenzar a hacer ejercicios pues musculares. Hago esos 15 o 20 minutos de correr o de trotar o de caminar. ¿Eso se podría decir que es un ejercicio de calentamiento? De estiramiento, vamos, de calentamiento.
Sí, es un ejercicio de calentamiento o de entrada en calor, en donde se eleva la temperatura corporal y se obtienen los beneficios que habíamos nombrado anteriormente. Ajá. Ahora, con respecto al trabajo de cinta en el gimnasio, esto los dueños de gimnasios me van a querer matar, pero yo tengo que exponerlo. Es perjudicial porque se realiza sobre una superficie dura, igual que el hecho de trotar en la calle o el hecho de trotar sobre cualquier superficie dura. Se comprobó que al cabo de un cierto tiempo, de acuerdo a la genética de cada individuo, se producen problemas articulares de rodillas. Por eso es que la entrada en calor o calentamiento siempre es conveniente hacerla sobre superficies blandas, como el césped. No es conveniente hacerlo sobre superficies duras. Y siempre hay que realizar trabajos de estiramiento. Nosotros habíamos nombrado una capacidad física muy importante que es la flexibilidad y la habíamos dividido en movilidad articular y elongación. Especialmente en trabajos de musculación hay que hacer siempre trabajos de estiramiento. Cada vez que yo realizo una contracción muscular, al realizar el estiramiento de ese grupo muscular que trabajé, lo estoy volviendo a relajar. Entonces, de esa manera, evito problemas de dolores musculares que no son necesarios. Una cosa es sentir dolor muscular, que eso no es correcto, porque mucha gente se piensa que porque se siente muy dolorido físicamente hizo una buena actividad, y otra cosa es sentir un cierto cansancio por haber hecho una cierta actividad física que es muy diferente. Eso sí es saludable, por eso es que hay que ir siempre de lo menor a lo mayor. Cuando vos, Tito, me decís con respecto a la cantidad de tiempo, eso depende de cada persona. Lo que puede ser saludable para uno es no es saludable para otro y no es suficiente quizás para otro. Es decir, unos 10-15 minutos es bueno para una persona que está saludable, pero si con una persona que tiene problemas cardíacos la hago trotar durante 10-15 minutos, es factible que le provoque un problema serio. O sea que tenemos que tener siempre en cuenta que todas las actividades físicas, sean deportivas, sean juegos, sean lo que sean, tienen que estar guiadas, ya sea por nosotros mismos, instruyéndonos, informándonos como lo estamos haciendo ahora, o a través de personal especializado. Paso palabra.
Gracias, hermano. Yo personalmente lo que hago en el gimnasio, suelo correr poco, trotar poco. Afortunadamente, gracias a Dios, tengo las articulaciones de las piernas, las tengo en perfecto estado, ahí no tengo ningún problema. Pero un ejercicio que me viene muy bien y os recomiendo es caminar rápido en la cinta, caminar, no correr, sino caminar, y con nivel, es decir, con la tabla en cuesta, nivelado. Es un ejercicio muy bueno que a mí personalmente me viene muy bien. Y entran mucho en calor y ejercitas las piernas, ejercitas los glúteos, ejercitas la zona abdominal. Es un ejercicio muy bueno, es mucho mejor, como dice el hermano, es mucho mejor que correr, que trotar. El caminar, el ser humano más que nada, yo creo que está hecho para caminar, no para correr. Estamos hechos para caminar. Y si caminamos deprisa, pues es un ejercicio aún mucho mejor. Y ya os digo, yo desde que hago el ejercicio, yo era una persona que nunca había hecho ejercicio. Lo comencé a hacer hace un año aproximadamente, hace menos de un año comencé a hacer ejercicio. Y yo he llegado, pues eso, tenía sobrepeso, tenía problemas, casi llegó a tener problemas de azúcar, de diabetes. Mi madre era diabética y ahora estoy, gracias a Dios, estoy en perfecto estado. Tengo bien las analíticas, estoy totalmente bien, vamos, me siento muy bien. Y como os digo, me siento mucho mejor para la edad que tengo, me siento aún mejor que cuando tenía 20 años de edad, muchísimo mejor. Desde que hago ejercicio me siento mucho más fuerte, estoy más delgado, mucho más delgado. Y llevando una sana alimentación, no comiendo cosas que sabemos que son dañinas para la salud y que pueden producir enfermedades, quitándome de ese tipo de cosas y comiendo muchas frutas, muchas verduras, hermanos, me siento de maravilla, yo lo recomiendo. Y os lo recomiendo, si queréis tener una buena salud, queréis evitar enfermedades o queréis curar enfermedades, la dieta, una buena dieta y el ejercicio, una buena alimentación y el ejercicio es la clave. Mucho mejor mucho mejor que tomar medicinas y cosas de esas que en muchos casos lo que crean son enfermedades.
Y es muy cierto, Tito, lo que terminás de decir, que nosotros podemos modificar todas las predisposiciones genéticas negativas. Si, por ejemplo, hemos tenido padres con problemas de diabetes, no necesariamente nosotros tenemos que desembocar en una diabetes. Sí, vamos a estar más predispuestos, seguramente, si no tomamos las medidas que corresponden. Y recordemos todo lo que psicológicamente beneficia el hacer estas actividades físicas y una buena alimentación, el tener un mejor sueño, el tener más ánimo, no estar deprimidos, de alguna manera estar más funcionales para todas las actividades que tenemos durante el día. Es un cambio muy notorio. Vos, Tito, estás dando testimonio de ello y yo lo recomiendo para todas las personas que tomen la decisión, que se animen. Esto quizás lo que yo estoy haciendo en este momento es lo que se denomina preparación psicológica. Nosotros siempre tenemos que estar mentalmente preparados para realizar un nuevo tipo de actividad, especialmente en lo que respecta a la parte física. Entonces, recordemos que el mentalizarnos implica tener voluntad, responsabilidad, decisión y todo lo que a ustedes se les ocurre con respecto a la parte psicológica, ¿sí? Así que bueno, yo los animo, parece un tema menor, pero es muy importante, como estamos diciendo hasta ahora. Paso de palabra.
Totalmente de acuerdo contigo, querido hermano Rodolfo, efectivamente así es. Es un tema que, aunque no es lo más importante, porque como dijo un versículo, dice el apóstol Pablo, el ejercicio físico para poco es provechoso, más tú ejercítate, pero el que se ejercita para la piedad, pues es mejor, ejercitarnos para la piedad. Eso no significa que el ejercicio físico no tenga importancia en absoluto, tiene una gran importancia el ejercicio físico, pero comparado con ejercitarse para la piedad, pues el ejercicio físico es menor. Es mucho más importante ejercitarse para la piedad. Pero sin ninguna duda el ejercicio físico es fundamental. Si queremos tener una buena salud, queremos encontrarnos bien y gustarnos a nosotros mismos y gustar a otras personas, pues como el ejercicio físico y una buena alimentación no hay nada. Es fundamental. Y yo lo recomiendo a todos, hermano, lo digo por experiencia. Yo desde que hago el ejercicio físico y una sana alimentación, me encuentro de maravilla. Como muy bien dice el hermano Rodolfo, estás mucho mejor mentalmente, tienes más fuerza, más ganas de hacer cosas, te sientes mucho más fuerte, tienes la mente mucho mejor, duermes muchísimo mejor. Es totalmente cierto, es así.
Sí, también agregar que no lo dijimos, no lo especificamos, pero lo vamos a especificar bien. Todo esto está muy relacionado con la estética corporal. A mí nadie me venga a decir, gente que está ahora presente aquí en la sala, que no le interesa el aspecto físico, que no les interesa tener una estética corporal, o sea, que mirarse al espejo y que les devuelva una buena imagen el espejo. Yo creo que a todos nos interesa estar estéticamente bien. Y es verdad que lo principal es ejercitarnos mentalmente y espiritualmente. Yo admiro a muchas personas de mayor edad, hablo de gente de 80, 90 años, que están en excelente estado mental, están continuamente informándose sobre la actualidad de las diferentes cosas que van sucediendo, se saben expresar correctamente. Siempre tenemos que tener en primer lugar, como dijiste Tito, la ejercitación de lo mental y de lo espiritual, o de la piedad que habías nombrado. Así que bueno, sepamos eso, pero esto acompaña muchísimo todo lo que hablamos. Yo lo pondría en un segundo lugar, que es muy importante.
Así es, hermano. La Biblia lo llama ejercitarse para la piedad. Lo que ocurre es un ejercicio espiritual, es ejercitarse lo espiritual, como muy bien dice el hermano Rodolfo. Lo que pasa es que cuando la Biblia ejercitarse para la piedad, pues esa expresión algunos la pueden entender mal. Eso de ejercitarse para la piedad, ¿qué significa? Que significa que tengas que estar todo el día de rodillas rezando, que tengas que estar en el culto constantemente, que tengas que estar constantemente leyendo la Biblia. ¿Es eso ejercitarse para la piedad? Por eso es que la frase esa puede llevar a confusión a muchos. Y ejercitarse para la piedad significa ejercitarse sencillamente espiritualmente. Ejercitar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro espíritu, como bien dice Rodolfo. Lo que pasa es que puede ser mal entendida esa frase de ejercitarse para la piedad.
A mí se me ocurre también de lo que un poco de lo que hablé anteriormente, que tenemos que hacer una diferencia. Si bien está diferenciado en la charla, pero lo quiero acentuar ahora, no es lo mismo realizar trabajos de musculación, o sea, con pesas, para desarrollar nuestros grupos musculares, que otra actividad deportiva que incluso se llega a competir, que se denomina levantamiento de pesas. Son dos actividades muy distintas. Que yo no la considero muy saludable, que digamos, si es mucho más saludable realizar una actividad deportiva, trabajos de musculación, siempre con las correspondientes cosas que habíamos nombrado antes con respecto a la entrada en calor y a los trabajos de flexibilidad. Paso palabra.
Gracias, hermano. Hombre, yo personalmente desde que hago pesas, yo levanto pesas y hago otro tipo de ejercicios musculares en el gimnasio, pues me siento de maravilla. O sea, es que me siento mucho más fuerte, mi cuerpo ha cambiado, estoy mucho más definido, los músculos están mucho más fuertes, estoy mucho más firme, o sea, estoy muchísimo mejor, mi cuerpo ha cambiado muchísimo gracias a este tipo de ejercicios, empezando evidentemente al principio con pesas moderadas y luego con el tiempo vas subiendo de peso conforme pues se vayas pudiendo, ¿no? Pero para mí personalmente el ejercicio de levantamiento de pesas o de otro tipo de ejercicios con estiramientos de musculares pues es fundamental, es importante, porque lo que hace es modelar tu cuerpo, se va modelando tu cuerpo, la grasa va desapareciendo y va saliendo músculo. Y al salir músculo, pues tu forma, tu cuerpo, pues cambia, se hace mucho más bello, más como Dios quiere. Dios quiere, Dios nos creó. Dios cuando Dios crea a Adán y después a Eva, pues ¿cómo los creó? ¿Los creó como seres gordos, como personas gordas, sebosas? No, los creó con cuerpos perfectos, con una forma perfecta, a imagen y semejanza de los dioses, a imagen y semejanza de Elohim. Los hizo con un cuerpo perfecto. No era un cuerpo con grasa seboso, gordos, no. Los hizo perfectos. Los hizo con un cuerpo proporcionado, con un cuerpo bonito, tanto para el varón como para la hembra. Pues así es como nos quiere Dios. Y la forma de conseguir pues esa forma es pues llevando una sana alimentación y haciendo ejercicio. sencillamente. Y el ejercicio de pesas para modelar nuestro cuerpo, para modelar nuestro cuerpo y que se quede bello, como el ejercicio muscular no hay nada, porque es lo que permite, más que nada, soltar el músculo, soltar la grasa sobrante y crear músculo. Y yo no estoy hablando de que tengamos que tener, porque yo no considero, yo personalmente no considero un cuerpo bello, un cuello, un cuerpo proporcionado, los cuerpos de esas personas que hacen halterofilia, que hacen un ejercicio de pesas exagerado y tienen unos músculos exageradamente grandes. Para mí personalmente eso no es un cuerpo bello, un cuerpo perfecto. Yo no creo que así fuera el cuerpo de Adán, por ejemplo. El cuerpo de Adán yo creo que era un cuerpo musculoso, un cuerpo bien hecho, bien proporcionado, pero no era un cuerpo como estos tíos que levantan pesas a lo bestia, ¿no? Un cuerpo como el de Schwarzenegger, ni mucho menos. Para mí eso personalmente no es un cuerpo bello. Bien, paso palabra.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Tito. Y sepamos que, o sea, en tu caso, vos estás poniendo mucho de ejemplo tu testimonio. Lo que vos estuviste haciendo es incentivando todos los diferentes grupos musculares, los estuviste estimulando. De la misma manera, también estuviste estimulando toda la parte cardiopulmonar. Lo mismo sucede a nivel mental y a nivel espiritual. Cuanto más uno va estimulándose, más se va desarrollando. Y sepamos el tema hormonal. El hombre tiene fundamentalmente hormonas masculinas denominadas testosteronas, pero también tiene hormonas femeninas como la progesterona y los estrógenos en mucha menor cantidad. Las mujeres tienen en mayor cantidad hormonas femeninas, que son la progesterona y, como dije recién, los estrógenos. Y tienen en menor cantidad hormonas masculinas, que son las testosteronas. Hay muchas mujeres que se pasan de raya realizando halterofilia, por ejemplo, o trabajos de musculación, y comienzan a perder una femineidad en su cuerpo, porque incentivan demasiado, no solamente en forma externa, sino en forma interna, las hormonas que son la testosterona. Cuando digo en forma externa y a través de píldoras, quiero decir que están ingiriendo anabólicos. Los varones también lo hacen y empiezan a tener cuerpos desproporcionados en muchos casos. Así que cuidado con irse al otro lado. Como recién dijo Tito, hay que mantener un equilibrio. Y también decirles que hay actividades físicas que hacen intervenir a todos los grupos musculares. O sea, por ejemplo, la natación es una actividad física deportiva que hace intervenir absolutamente a todos los grupos musculares. Si ustedes se ponen a pensar, cuando un nadador está realizando un determinado estilo, por ejemplo, en el estilo mariposa hasta intervienen los grupos musculares del cuello, los grupos musculares de las abdominales, de las piernas, ahí intervienen en forma general todos los grupos musculares y siempre poniendo acento en la resistencia muscular. Lo mismo que en gimnasia deportiva, habíamos dicho que la destreza es una capacidad física en donde decimos que es una sumatoria de todas las capacidades físicas. Porque justamente el gimnasta que hace gimnasia deportiva tiene que tener velocidad, agilidad, equilibrio, coordinación, resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica. Bueno, en natación mucho de esto se ejercita. Entonces sepamos que no es necesario hacer trabajos de gimnasio, hay otras actividades deportivas que hacen intervenir a todas las capacidades físicas. Paso palabra.
Así es, efectivamente, hermano Rodolfo. Efectivamente. Estoy leyendo aquí en el chat de lo que está escribiendo el hermano Gustav Dieter. Dice que la natación es un deporte donde usas todos los músculos y además no sudas. Recuerdo a Johnny Weissmuller, que era Tarzán, tenía el cuerpo balanceado. Efectivamente. Así es, crea un cuerpo más bello, más proporcionado, Si os habéis fijado bien el cuerpo de los nadadores, profesionales, pues es un cuerpo más bello, más proporcionado que, por ejemplo, el cuerpo de aquellos que corren en fondo, que corren muchas distancias, los corredores de maratón, por ejemplo. ¿Qué cuerpo es más bello? ¿El de un nadador profesional o el de un tío que corre maratón? Pues evidentemente de un tío que practica la natación. Por lo tanto, yo considero que hay ejercicios, hay deportes pues que son unos peores que otros. Hay deportes que realmente te pueden dañar hasta la salud, como es el correr grandes distancias, que al fin y al cabo, al final, pues acaban mal. Yo he oído por ahí que los corredores de maratones al final pues acaban mal. Acaban bastante fastidiados de la salud. O lo que está diciendo aquí, escribiendo sobre el Gobernator, el Arnold Schwarzenegger, que ya le han dado cuatro ataques al corazón, que hasta tiene un marcapasos, ¿no? Es un tío que ejercitó a lo bestia, pues el tema muscular, lo ejercitó a lo bestia y fijaos pues cómo está ahora, que a los 50 años pues ya le dio un infarto. Así que es bueno levantar pesas, pero no exagerar. Un ejercicio moderado de pesas, de levantamiento de pesas, de hacer otro tipo de ejercicios musculares, pero hacerlo siempre de forma moderada, que vaya modelando nuestro cuerpo, pero de forma moderada. No como hacen los profesionales del culturismo estos.
Quería aclarar que cuando uno hace natación también transpira, lo que pasa que no siente que está transpirando porque tiene el cuerpo continuamente mojado, pero si ustedes se
Claro,
fijan después
claro.
de correr algunas distancias, el cuerpo está un poquito más brilloso en el nadador, o sea que hay un proceso de transpiración que es súper saludable la transpiración porque de esa manera estamos desintoxicándonos. Y otra cosa que quiero comentarles, con el caso este, por ejemplo, de Schwarzenegger, que tuvo estos problemas de salud, lo que sucede es que empieza a espesarse la sangre. Al estar demasiado espesa la sangre, hace que el corazón se sobreesfuerce en bombearla. Entonces, la circulación mayor y la circulación menor se ven demasiado sacrificadas. Y por eso es que nosotros es muy difícil que veamos a personas de tercera edad que sea fisiculturista. Generalmente son gente que muere medianamente joven, no llegan a tener una tercera edad como la mayoría de las personas que tienen una vida sana. Paso palabra.
Así es, gracias, hermano Rodolfo. A ver, lo que está, si quieres hablar, sería bueno que hablaras, que utilizaras el micrófono, Gustav Dieter, porque estar escribiendo aquí cosas interesantes, cosas importantes. Si pudieras hablar por el micrófono, pues mejor. Y así otras personas, los que se bajen esta charla bíblica, pues podrán escuchar.
¿Podéis oírme?
Sí, adelante, Gustav, adelante.
Bien, yo aquí en Noruega, yo vi que yo era pasado por delante por ancianos esquiando. Yo iba esquiando rápido en esquí de fondo, ¿no? No slalom, fondo, que es como correr un poco, ¿no? Entonces, ancianos de 90 y 100 años me pasaban por delante. Y aquí en Noruega ha habido una generación que ya se muere, que ha vivido 110 años comiendo yogur, pescado, no fumando, esquiando mucho y trabajando la madera en el bosque. Esa generación ya se muere porque ahora es la generación industrial y de internet, ¿no? Pero esa generación, a mí me han pasado viejos aquí en el bosque que me han adelantado y que tienen 100 años de edad y están esquiando la pareja. ¿Entiendes? ¿Aló?
Sí, te estamos oyendo,
Sí,
Gusta.
y
Sí.
también me da cuenta que esa generación antigua noruegos eran cristianos renacidos, ¿no? Y eran muy estables, o sea, no fumaban, tenían una vida familiar completa, ¿no? Entonces eran conservadores, en cierta manera, si querés decir conservador como positivo, pero que eran conservadores. Y entonces esta gente ha vivido, pues tienen 105, 110 años, es muy normal. Y la nueva generación después de la guerra, esto dura 65, 70 años y se mueren. Es un cambio tremendo.
Es verdad, hermano.
Perdón.
Es cierto, hermano. Es
Raro.
impresionante, es impresionante. Fijaos, un estilo de vida sana. Y no como ahora. Ahora, la cantidad de gente que muere joven, los hospitales están llenos de enfermos, de cáncer, de diabetes. Es impresionante. Es impresionante.
Sí, y respecto a este abuso del café y estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una oleada, una plaga europea de Alzheimer. ¿Cómo se llama en español Alzheimer?
Alzheimer
Sí,
igual.
¿no? Es una plaga gigantesca, o sea, cáncer y Alzheimer. Esto va a costar billones. Entonces no se sabe por qué, porque es una enfermedad de civilización. No se sabe por qué, pero es una plaga ya europea.
Así es.
¿Entiendes? Y ahora en Noruega hay gente que tiene Alzheimer a los 40 años. Es increíble.
Es verdad, es verdad, es
Increíble,
verdad.
¿eh? Sí. El café, sí, abuso del café.
Efectivamente.
Como hay una industria del café que oculta todo, lo paga para que no se hable negativo del café, pues no se sabe mucho, ¿no? Pero hay un enorme abuso. Si uno compara, por ejemplo, compara la vida de un español de antes de la guerra, un pastor en Ávila o en Soria, un pastor con sus ovejas, compara la vida de un español o día de Corte Inglés en Madrid, ¿entiendes? Con café todos los días, por ejemplo, estrés en el metro, lo que sea.
Es verdad.
Bueno, yo acabé. Acabé. Que hable próximo.
Yo personalmente no, nunca tomo café, a mí no me gusta el café, jamás lo tomo el café. Y el tema del Alzheimer, ¿cuánta gente pues coge Alzheimer cada vez a edades menores? A edades menores. Y yo creo que eso está influenciado por eso, por los malos hábitos alimenticios. Comen mucha carne, la leche de vaca, todo eso produce, pues afecta al cerebro y afecta. Y puede producir cáncer. Sabemos ahora perfectamente, por ejemplo, que la leche de vaca, hermanos, produce diabetes, descalcificación de los huesos y cáncer de mama. La leche de vaca. Eso está demostrado científicamente. Y quien no se lo crea, pues que visite la página web del doctor naturópata Norman González Chacón. Norman González Chacón. Y hay otras páginas, muchas más, en internet. Y investigar sobre el asunto de la leche de vaca. Veréis la cantidad de enfermedades que puede producir la leche de vaca y sus derivados.
Sí, escribe el nombre, por favor, el nombre del doctor, para que lo busque.
Doctor Norman, un momentito, lo voy a escribir aquí en el chat. Además, ahora os voy a dar también la página web del doctor Norman. Él es un naturópata cristiano, él es un cristiano tremendo, es tremendo este hombre. Tiene 70 años de edad, hermanos, y si le veis, parece que tiene 45 años de edad. Es para mí personalmente el mejor naturópata cristiano que conozco, ¿eh? Es el mejorcito. Es muy conocido en Puerto Rico y tiene sus programas de radio, de televisión. Os voy a poner aquí el nombre y la página web. Ahora voy a poner el sitio web donde podéis bajar sus programas de radio. Están publicados aquí en su sitio web. Yo lo suelo escuchar muchas veces. Es de Puerto Rico. Bueno, se me ha bloqueado el navegador porque como tengo poca memoria, el ordenador se me ha bloqueado. Escribís en el Google, Norman González Chacón, este naturópata, y ahí os llevará a su sitio web. Por ahí está su página web. También tiene vídeos en YouTube y tiene su canal en YouTube y sus programas de radio. Escucharlo. Ahí conoceréis la dieta, el ayuno sustentado, la dieta sustentado, como lo llamo yo, el perolo sustentado. El ayuno sustentado fue creado por Norman González Chacón. 20 años este hombre comiendo solamente papas, zanahorias y alguna que otra cebolla. Y a base de ese tipo de
Es
dieta,
que
hermanos, le veis y parece que tiene 30 años menos esta persona, este naturópata cristiano. Tiene 70 años de edad, 70 años, y parece que tiene 45. Sí, adelante, hermano.
le veo en Facebook, parece muy joven, sí. ¿Qué edad dices que tiene él? ¿Qué edad?
Él tiene 70, 70, 70 años de edad tiene. Me lo dijo él por correo y, bueno, viene ahí también en el Facebook, viene su edad, creo. Y yo le pregunté a él, yo me carteé con él y le pregunté qué edad tenía. Me dijo que tiene 70 años de edad. Bueno, esa es la otra página del doctor Norman González Chacón, tudoctornatural.com, tudoctornatural.com, y la otra página es la de los programas de radio, que es alternativanaturalpr.com. Esa es la página de los programas de radio. Os recomiendo que visitéis esos sitios web, que leáis el material que tiene el doctor, este naturópata cristiano. Él es el único doctor naturópata cristiano que conozco. Es realmente cristiano, que proclama sin avergonzarse en sus programas de radio, confiesa al Señor, proclama el nombre de Jesús, cree en la Biblia y es doctor muy famoso, uno de los más famosos que existen ahí en Estados Unidos. Bueno, él es de Puerto Rico, él vive en Puerto Rico y tiene ahí sus programas de radio en Puerto Rico. Bueno, yo lo conocí por un hermano que se llama el hermano Omar Romero, que es de Puerto Rico, es un hermano en la fe, y me habló de este doctor, el doctor Norman González Chacón, de sus programas de radio. Y bueno, yo le compré por internet también unos productos de progesterona, la progesterona que él fabrica, que ellos tienen, uno de los productos que tienen, la progesterona, me lo enviaron de ahí de Puerto Rico. Y comencé a conocer la dieta sustentada, el ayuno sustentado, gracias al doctor Chacón, ¿eh? Y es la que llevo yo desde hace aproximadamente 2 meses, la dieta del ayuno sustentado, como lo llamo yo le puse el nombre, vamos, un amigo mío le puso el nombre de Perolo sustentado, y es la dieta que yo llevo, que me viene estupendamente, está buenísima, está riquísima, y la verdad es que me está ayudando muchísimo y me encuentro estupendamente gracias a este tipo de dieta.
Sí, ahora recuerdo que los adventistas, que es una secta realmente, los adventistas, ellos han tenido universidades de alimento y han creado el popcorn. Ellos están detrás del popcorn y todos esos cornflakes, todas esas cosas. Pero es una secta realmente.
Sí, el adventismo, la iglesia adventista del séptimo día es una secta, además es una secta tremendamente falsa. Ellos proclaman ser la única y verdadera iglesia de Cristo, pero es absolutamente falso. Es una secta que predica muchas falsas doctrinas, que es una secta de verdad que enseñan cosas demenciales.
Sí,
Comenzando por la falsa profetisa de esa secta, que era la Elena White,
exactamente, sí.
Que era una plagiadora, que era una tarada mental, y es a la que siguen creyendo que era profeta de Dios. Y es a esa tipeja a la que siguen como la enviada de Dios. Bueno, una señora que ya murió, ella es del siglo XIX, y murió por 1900, por ahí, 1916, por ahí, más o menos. Por esa
Sí,
fecha
sí, sí.
murió esa
Sí,
vieja, murió esa vieja.
sí.
Bien, si algún hermano quiere aportar una cosita.
Sí, yo voy a seguir a la página esta del doctor de Puerto Rico, doctor Norman, y a ver si vamos a verla, voy a leerlas, ¿eh?
Sí, él tiene mucho material escrito también, tiene revistas, tiene libros también, y os recomiendo mucho los programas de radio. Son programas de radio, si los bajáis de internet, esos archivos de MP3, duran 3 horas los programas de radio esos, 3 horas. Y yo los escucho casi todos los días. Cuando estoy en el gimnasio, por ejemplo, me llevo mi MP3 y estoy escuchando, pues muchas veces estoy escuchando o bien charlas bíblicas o estoy escuchando programas de Norman González Chacón.
Sí,
Es lo que suelo
en
escuchar.
español o en inglés?
En español.
Correcto, okay.
Hablan en español.
Bien, bien, sí. Pero tú estás en Madrid, ¿no, Tito? Tú estás
Sí,
en
yo soy
Madrid.
de Madrid, yo vivo en Madrid, soy de Madrid y vivo aquí en Madrid.
Bien, bien, sí. No, pues yo viví en Madrid 11 años. Sí.
¿Tú eres alemán?
Soy alemán que vivo en
Alemán.
Noruega, pero
En
yo viví en
Noruega.
Madrid. Yo viví en
Ajá.
Madrid. Soy alemán que vivo en Noruega, pero yo viví
Ajá.
en Madrid 11 años. Esto fue
Ajá.
cuando Franco murió, yo me fui, sí. Así que me puedes considerar madrileño, claro.
Claro, por eso hablas también el español, lo hablas muy bien porque
Claro,
viviste
claro.
tantos, viviste años aquí en Madrid, lo hablas
Sí,
muy bien.
cuando Franco se murió me fui, entonces no lo hablé en 25 años, pero fue gracias a Internet. Claro, lo que no se usa se oxida. Y español cambió también, por ejemplo en Madrid. El idioma avanza, ¿no? Entonces mi idioma español se quedó atrasado y gracias a Internet pues lo recuperé. Pero hay cosas positivas con Internet y negativas, claro.
Efectivamente, así es, hermano. Internet es una herramienta donde que se puede hacer mucho bien o una herramienta que se puede hacer mucho mal, sencillamente. O sea,
Exactamente,
no es.
sí.
Yo gracias a Internet personalmente, pues jamás, jamás he llegado a donde he llegado si no hubiera sido por esta herramienta, por la herramienta de Internet.
Sí,
Nunca.
es un cambio tremendo, sí.
Entonces, muchas cosas buenas he aprendido y he descubierto gracias a Internet. Yo le doy gracias a Dios por esta herramienta por Internet. Sabemos que también es una herramienta que se utiliza, alguna gente la utiliza para hacer mal, pero se hace mucho bien también gracias a esto.
Sí, yo creo que en el aspecto espiritual se está aprovechando bien. Sí, o sea que igual que cuando la imprenta se inventó, pues para el bien y para el mal, claro.
Efectivamente, así es, así es. Y
Bueno,
yo
bueno.
Y yo espero, pues, que sigamos teniendo la libertad que tenemos, que siga existiendo este Internet. Internet libre, no sé el tiempo que va a durar, supongo que poco tiempo, porque ya sabéis que cuando venga el gobierno mundial de la bestia, pues esto va a estar muy controlado.
Sí, seguramente sea así, así, así es.
Y va a estar muy, muy, muy capado y ese gobierno mundial, pues, no va a permitir que se hablen, pues, cosas que no le interesen a ese gobierno mundial de la bestia que va a venir.
Sí. Oye, es una pregunta. ¿Hay una campaña de antisemitismo en España? ¿Quizás? ¿Existe eso?
¿Pero por parte de quién? ¿Del gobierno español?
¿O algunas comunidades autónomas?
¿Cataluña? Bueno, aquí en España siempre ha habido grupos antisemitas, antijudíos, grupos nazis, neonazis. Aquí en España pues hay grupillos, grupúsculos de esos, ¿no? ¿Que si está aumentando el antisemitismo en España? Pues posiblemente. Posiblemente esté aumentando, pues por lo que está ocurriendo, por lo que está ocurriendo en Oriente Medio, con el tema de Israel, con el tema de los palestinos, pues sí, posiblemente está aumentando el tema del antijudaísmo, el antisemitismo.
¿Sí está el PSOE jugando, la izquierda jugando con el Islam ahora mismo?
Sí, el PSOE está más inclinado para a favor del, sin ninguna duda, de la Alianza de Civilizaciones, del pendejo este de Zapatero, y en contra de Israel, sin ninguna duda.
Os voy a informar que en Malmo se rebelaron los islámicos, que son una minoría, se rebelaron y destruyeron la mitad de la ciudad. Y aquí en Oslo se rebelaron también, en Oslo, son un 10%, y rompieron todas las cristales. Yo estuve presente y vi cómo, yo vi la noche de los cristales rotos de Alemania, la vi yo en mi generación. Yo pensé que mi padre, que había estado en la guerra como oficial alemán, que yo me libré de todo esto, ¿no? Yo pensé, ¿no? Pero yo volví a ver en Oslo hace un año, la noche de los cristales rotos, y chillaban los islámicos, vamos a matar a los judíos, chillaban. Pero aquí no quedaron judíos después de la guerra, los mataron a todos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ha ocurrido en Europa? Que ellos mataron a los judíos y ahora han recibido el Islam. ¿Te das cuenta?
Sí, sí.
Un Islam violento. Y ahora, pues, ahora se han vuelto a levantar en Suecia y quieren matar a los judíos. Pero el caso es que el que mata a los judíos nos mata a todos también. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? Es la excusa. Sí, ¿entiendes? Entonces, pues, claro, ahora hay protestas en Suecia de que muchos suecos quieren ir con la estrella de David ahora pegada. Entonces, y ahora ganó las elecciones en la extrema derecha en Holanda, Wilders ganó, y entonces empieza una reacción en Europa. Una reacción que puede ser peligrosa, porque si hay una extrema derecha que ataca a todos los islamistas, a todos los islámicos, una cosa son los islamistas, otra cosa es un islámico sincero, que ha nacido en esa cultura, ¿entiendes? Son cosas diferentes, pero también la contraderecha o la contramovimiento contra el islam masivo puede haber una... fuerzas que quieren matar a los islámicos y también a nosotros, los cristianos. ¿Entiendes? Aquí tenemos que ser observantes y ver lo que está pasando y con ojos espirituales qué es lo que está pasando. Porque hay muchas fuerzas aquí que están aprovechándose, ¿entiendes?
Efectivamente, hermano Gustav. Aquí a lo que nos estamos dirigiendo en Europa es a lo que se inventó el Zapatero aquí de España, que es la Alianza de Civilizaciones, que eso es sencillamente el germen de un gobierno mundial. Una alianza de civilizaciones entre Europa y el mundo mahometano, el mundo musulmán, y en contra de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Eso es la Alianza de Civilizaciones promovida por los socialistas masones, aquí especialmente de España, liderados por Zapatero, y eso es lo que quiere la ONU, lo que apoya la ONU, la ONU apoya perfectamente la Alianza de Civilizaciones, y es eso, es un gobierno mundial donde, en alianza con el mahometismo anticristiano y el socialismo anticristiano, pues estén en contra de los verdaderos cristianos y intenten exterminar a los verdaderos cristianos. Eso es a lo que se está dirigiendo Europa, hermanos, Europa y el mundo, hacia un gobierno mundial, hacia una alianza, a una llamada Alianza de Civilizaciones.
Claro, así se ve como hacen, por ejemplo, Chávez o Castro hacen alianza con el Irán, que es un fascista que tienen en común el anticristianismo. Claro.
Exactamente, así es. No solamente el anticristianismo, sino el antijudaísmo también, antijudíos, son antijudíos y lo que pretenden es eso, es exterminar a aquellos que consideran la oposición. ¿Y cuál es la mayor oposición a la Alianza de Civilizaciones? Pues el verdadero cristianismo es lo opuesto a lo que pretende la Alianza de Civilizaciones, que es una sociedad una sociedad anticristiana, es lo que pretende la Alianza de Civilizaciones. Sí. Basta con ver la trayectoria política desde que está en el poder el Zapatero este, el masón este Zapatero, Sociata Zapatero, y veréis que es una trayectoria absolutamente anticristiana. Él es un anticristiano radical. El José Luis Rodríguez Zapatero, el primer ministro, el presidente del gobierno español.
Sí, ahora te quiero comentar, ¿eres tú solamente, estás tú solamente online ahora mismo?
No, estamos aquí varios hermanos. Te voy a decir los que estamos aquí en la sala, han quedado Coromoto, Félix, Carlos, Pedro J, Rodolfo y Alejandra y Rogers.
Bien, ¿Coromoto es venezolana, quizás?
No, Coromoto es una hermana de Venezuela.
Y claro, de Venezuela, claro, sí.
El país de Chávez.
Por la Virgen de Coromoto, claro. Uh-huh. Sí, sí. Bien, mira, quiero un pequeño comentario. Cuando los socialistas llegaron al poder en Noruega, ellos permitieron, legalizaron el aborto. Bueno, Noruega cada año tiene 400.000 abortos. En cuestión de unos cuantos años, Noruega ha matado a enorme parte de su población legalmente. Le pagan el aborto. O sea, cuando una chica queda embarazada, le dicen si quieres abortar. No le dicen si quieres tener el niño. Le pagan lo que sea para que aborta. Entonces, ha habido un gigantesco bajón de la población en Escandinavia. ¿Y qué ha ocurrido? Han tenido que meter al Islam, claro, que se reproduce muchísimo.
Así es, exactamente.
Esto es lo de los socialistas. Esto ha ocurrido en Netherlands, ¿no? Ha ocurrido en Dinamarca, en Noruega, a la bestia.
Ese es el plan.
Un holocausto de noruegos.
Lo que ellos quieren, la élite, lo que están controlando esto es reducir lo más posible la población mundial, especialmente reducir la población llamada, entre comillas, cristiana, y meter que crezcan este tipo de población maometana, que son anticristianos, y lo que quieren en Europa, como está ocurriendo ahí en esos países escandinavos, es reducir la población cristiana. Por eso es que pagan, pues eso, gratuitamente para que las chicas aborten, porque lo que hacen es, lo que no les interesa es que la población cristiana aumente. Y a toda costa lo que intenta ese gobierno mundial oculto, esa élite Illuminati, es reducir la población mundial, ya sea por medio del aborto, ya sea por medio del asesinato que practican en los hospitales, por medio de epidemias, por medio de enfermedades, por medio de guerras. Sí, es lo que quieren, reducir la población mundial. Antes de instaurar el gobierno mundial, es reducir de forma mucha cantidad la población mundial, en muchísimos millones la van a reducir. Y el aborto es una forma, evidentemente, el asesinato este de críos es una forma de reducir la población mundial.
Sí, tremendo,
así de claro.
Tremendo,
así de claro.
Sí, sí.
Ese es el objetivo de ellos, de la élite satánica esta, que es la que controla la política, la economía y las religiones mundiales. Es reducir la población mundial. Sabéis que un mundo con menos gente, un mundo con menos población es mucho más fácil de controlar, de gobernar, evidentemente. Y eso es lo que les interesa a ellos, reducir de esa forma la población.
Sí, claro. En la tentación de Cristo pone que, porque Cristo no se pone a discutir con Satanás, Satanás le dice que a él se le han dado los derechos de este mundo y él le da el poder aquí. Él dice... si me alabas, te doy la gloria del poder de este mundo, ¿no? La gloria, ¿no? Y eso lo vemos hoy día en los ministros, en los dictadores, en los políticos, la gloria del poder, ¿no? A ellos les fascina la gloria del poder. Eso es lo que él le da a Cristo, le dice, si me alabas, yo te doy la gloria del poder de este mundo, que se la ha dado a él, ¿no? Y Cristo no le discute en ese momento a él quién es el dueño de este universo, ¿no? En esta administración, este mundo del diablo, vino Cristo, ¿no? Entonces, aquí, en este mundo del pecado, hace que sea su trabajo, su labor. Pero ahora entendemos que, es difícil entenderlo, ¿no? Pero que el diablo pueda dar poder a Zapatero, a estos líderes, que él maneja de una u otra forma todas estas cosas. Es complejo, difícil de entender, pero el diablo lo dice. Él le da esa oferta a Cristo.
Así es, hermano. Así es, Gustavo. Sí. Efectivamente, es la oferta que le hizo a Jesús. Y es la oferta que Satanás también hace a estos pendejos, pues les ofrece el poder mundial, y es la oferta que le va a dar a la futura bestia, al falso Mesías, le va a dar el poder mundial. Le va a decir, como dice Apocalipsis capítulo 13, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2? Dice, y el dragón, que es Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad, y le dio un gobierno mundial durante 42 meses. Todas las naciones dice que le van a adorar tanto a Satanás como a la bestia, al falso Mesías. Sí. Y lo va a entregar, lo va a dar el Satanás, el diablo, se lo va a dar se lo va a dar por medio de esos 10 reyes, dice el Apocalipsis, que 10 reyes, esos 10 jefes de Estado, que estarán controlados por Satanás, pues van a entregar el poder y la autoridad a la bestia, es decir, al falso Mesías.
Sí, sí. Bueno, ellos, claro, ellos hablan ya ahora de lo que quieren, de paz y ninguna guerra, ¿no? Eso es lo que ellos van a decir. Cuando viene el anticristo, él logra una paz y ninguna guerra, y entonces se frotan las manos todos ellos. Y eso, claro, eso ya se ve venir. Ellos quieren eso, la paz mundial. Entonces, pero por las premisas del mundo, ¿entiendes? Entonces, claro, eso se ve venir, ¿no? Sí, pues, llegan a esa conclusión. Sí.
Efectivamente, lo que quiere Satanás, ¿qué es lo que quiere? Si Satanás quiere la paz mundial, Satanás no quiere la guerra. Satanás quiere la paz mundial, pero quiere su tipo de gobierno mundial, su paz mundial, entre comillas. Que es la paz, como dicen algunos, la paz de los cementerios, ¿no? Lo que quiere Satanás y el gobierno mundial, ¿qué es? Pues una paz mundial a base de liquidar, de exterminar a todo tipo de oposición cristiana que exista en el planeta. Esa es la paz que quiere Satanás y sus aliados. Satanás y la bestia querrán ese tipo de paz mundial, una dictadura mundial donde intentarán exterminar a todos los verdaderos cristianos, a los santos, como dice el Apocalipsis, y le fue dada autoridad de hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, ese es el tipo de paz mundial, entre comillas, que va a hacer Satanás y el falso Mesías durante ese periodo de 42 meses.
Sí, sí, ahí está Rogers escribiendo algo así. Sí.
Efectivamente, ese es el pasaje, bueno, ahí está el pasaje, versículo 13, está hablando, bueno, ahí está hablando más concretamente de la segunda bestia, Apocalipsis capítulo 13, versos 13 al 15. Pero luego a partir de eso, fijáis, los primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 10, está hablando del falso Mesías, de la bestia. No el anticristo, porque el Apocalipsis nunca le llama al anticristo, la palabra, esa expresión no aparece en el Apocalipsis nunca. Se le llama la bestia, que será un falso Mesías. No debemos confundir falso Mesías con anticristo, son dos cosas diferentes. Muchos confunden anticristo con falso Mesías y son, repito, dos cosas muy diferentes. El anticristo ya está en la tierra desde el siglo primero. El anticristo, dice el primero de Juan bien clarito, que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías. Sí. Aquel que niega al Padre y al Hijo, la existencia del Padre y el Hijo, es el anticristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, dice bien clarito. Y eso, pues ya existe desde el siglo primero. El anticristo está en la tierra desde el siglo primero. Lo que va a venir en el futuro es un falso Mesías, que es diferente. Es un individuo, va a ser un individuo, un político mundial, que se va a hacer pasar por el Mesías, que va a decir que él es el Mesías, que es Jesús, que ha regresado a la tierra. Ese será el falso Mesías. Pero sí, repito, no debemos confundirlo con el anticristo. Son dos cosas diferentes.
Sí, sí. Yo ahora recuerdo que Pablo dice que dice el espíritu del anticristo es una cosa, y los anticristos, lo que están en contra, como tú has dicho. Pero también ahora recuerdo que si tú ves la serie de televisión de este Guido Knopp en Alemania, donde él vuelve a abrir el nazismo, lo vuelve a explicar de nuevo, él demuestra cómo los alemanes creyeron que Hitler era el Mesías, de verdad. Así lo creyeron. Y Hitler jugó ese rol. Muchos políticos juegan ese rol. Chávez juega el rol de ser el Mesías, que va a salvar a América Latina. O sea que, pero sin duda alguna, el Mesías de futuro, este anticristo, este va a ser, yo imagino que igual que Cristo es la reencarnación de Dios, humano, es otra, la imagen de Dios en ser humano, igual el anticristo es la imagen de alguien renacido de Satanás, completamente, con enormes poderes. Yo imagino, no sé cuál es tu opinión sobre el asunto.
Sí, el anticristo, como he dicho antes, dice la Biblia que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Vamos a ver, cualquier persona que niega, como por ejemplo hay muchos judíos, sabéis que muchos judíos, la mayoría de los judíos, niegan que Jesús sea el Mesías, que Jesús sea el Cristo. Y el apóstol Juan dijo que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, el anticristo lleva en la tierra desde el siglo primero. Esa doctrina de que el anticristo va a ser un individuo que va a aparecer en el futuro únicamente, eso no es cierto. El anticristo, repito, lleva en la tierra desde el siglo primero. Desde el siglo I. Es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. cuando una persona está negando que Jesús es el Mesías, él es anticristo, es el anticristo, es un anticristo o el anticristo, como le queramos llamar. Pero lo que va a venir en el futuro es un falso Mesías. Un falso Mesías es aquel que se hace pasar por Jesús, que se hace pasar por Cristo. Ese es un falso Mesías. Que es, por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo de falso Mesías. Un ejemplo de falso Mesías lo tenemos en el pendejo este de Puerto Rico, el que se hace pasar por Jesús, Jesucristo, hombre, el Miranda este. El José Luis de Jesús Miranda. Este individuo se hace pasar por Jesús. Él dice que es Jesucristo, que es Jesucristo, hombre. Pues él es un falso Mesías. Él es un falso Mesías, como hay otros falsos Mesías. Pero el anticristo es otra cosa diferente. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Entonces, el futura bestia, la futura bestia que va a venir, pues va a ser alguien parecido, para que nos entendamos, alguien parecido a José Luis de Jesús Miranda. Va a ser un pendejo que va a decir que él es el Mesías, que él es Jesús, que él es Jesús que está en la tierra, que él es o bien el descendiente de Jesús, el descendiente de Jesús a través de María Magdalena, o bien que es Jesús que ha regresado al mundo, que ha venido del cielo. Pero el falso Mesías va a ser un individuo que se va a hacer pasar por Jesús, que va a decir que Jesús, que él es el Cristo, que él es la reencarnación de Jesucristo. Ese va a ser el falso Mesías. Antes de marcharnos, sí, adelante, Rogers. Adelante, hermano. Sí, adelante, Rogers.
A ver, una pregunta. ¿El anticristo es aquel que va a quemar, por decirlo así, a Roma? ¿A desaparecer la gran ramera?
Vale, gracias, hermano. No, lo que dice el Apocalipsis es que la bestia y sus 10 reyes aliados van a destruir la ciudad de Roma. La bestia, es decir, el falso Mesías, yo no he dicho el anticristo, no confundamos el anticristo con el falso Mesías. La bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar la Iglesia Católica Romana. Van a odiar la ciudad de Roma y la van a destruir por fuego en una sola hora. Es lo que dice el libro del Apocalipsis. Tanto la bestia como sus 10 reyes aliados, esos 10 jefes de Estado, se van a coaligar para destruir la ciudad de Roma en una sola hora. La van a destruir por fuego, posiblemente lo más seguro por una destrucción atómica, una destrucción nuclear. Una explosión nuclear va a pulverizar, van a quemar completamente la ciudad de Roma. Y evidentemente la ciudad del Vaticano, que como sabéis el Vaticano, la capital de la Iglesia Católica Romana, el Vaticano, forma parte de la ciudad de Roma. No son dos ciudades diferentes, como algunos paposos nos pretenden hacer creer. Son la misma ciudad. El Vaticano y Roma son la misma ciudad. El Vaticano forma parte de la ciudad de Roma. Y cuando Roma sea destruida, pues evidentemente el Vaticano, la capital de la Iglesia Católica Romana, pues también será destruida para siempre. Y va a ser destruida además en una sola hora. Tal como dice el Apocalipsis, en una sola hora va a ser destruida por fuego.
Y posteriormente seguimos nosotros, los cristianos.
Sí, lo que va a ocurrir bajo mi punto de vista es que entonces el falso Mesías lo que va a hacer va a culpar a los verdaderos cristianos, van a decir que los verdaderos cristianos son los que han destruido la ciudad de Roma. ¿Sabéis lo que hizo Nerón, el emperador Nerón, cómo lanzó la primera persecución contra los cristianos en el año 64? Pues culpando a los cristianos de que ellos habían incendiado la ciudad de Roma. Y entonces ahí comenzó la primera gran persecución imperial contra los cristianos, que duró curiosamente, hermanos, duró precisamente 3 años y medio, duró 42 meses. Fue desde el año 64 hasta el año 68. Nerón culpó a los cristianos del incendio, de la destrucción de Roma. Algo parecido, bajo mi punto de vista, es lo que va a ocurrir en el futuro. Ese falso Mesías, ese nuevo Nerón, sencillamente va a culpar a los verdaderos cristianos, a los santos, de la destrucción de Roma. Y va a comenzar una terrible entonces persecución contra los cristianos, contra los santos de Dios.
O sea, tal como dice la Apocalipsis. Por eso de allí que dicen que ya el Apocalipsis que se había cumplido, dicen algunos.
Sí, dicen la interpretación preterista del libro del Apocalipsis, dicen que el Apocalipsis ya se cumplió en el año 70, dicen algunos. Lo que sí enseña la Biblia claramente es que la bestia ya existió, la bestia era el emperador Nerón, como dice el libro del Apocalipsis, y la bestia que has visto era y ya no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. Entonces la bestia ya era, ya existió, esa bestia era, hermanos, el emperador Nerón, que persiguió a los cristianos durante 3 años y medio. Y esa bestia, esa misma bestia, ese mismo emperador, va a resurgir. y va a volver a perseguir a los cristianos en el futuro durante ese gobierno mundial de la bestia, que va a durar también, que va a durar 42 meses y durante esos 42 meses pues va a volver a perseguir a los cristianos, a los verdaderos cristianos.
Tito, a ver, entonces las 70 semanas de Daniel no aplicarían para la época de Nerón.
No, la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel no tiene que ver absolutamente nada con Nerón ni con el Apocalipsis, no tiene que ver absolutamente nada. Es una profecía que ya se cumplió, las 70 semanas de Daniel. Ahí os recomiendo que leáis el gran estudio del evangelista Ralph Waldrop, que tengo publicado en mi sitio web, sobre la profecía de las 70 semanas. Esa es la correcta interpretación de esa profecía.
Pero algunos dicen que estamos en las 69. Ya estamos en
la 69. De eso. No va a existir entonces ninguna semana 70. Esa última semana de 7 años ya se cumplió. Eso de una tribulación de 7 años es una mentira, es un invento de los pretribulacionistas. No va a existir. La Biblia jamás habla de una tribulación de 7 años. Eso es un cuento, eso es una fábula mentirosa, eso es una patraña que se inventaron. No va a existir ninguna tribulación de 7 años. Lo que habla la Biblia siendo un gobierno mundial, va a venir un gobierno mundial que va a durar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Eso es lo que enseña realmente la Biblia, la profecía bíblica. Esa doctrina, cuando oigáis por ahí de una tribulación de 7 años, eso es mentira. La Biblia jamás habla de una tribulación de 7 años. Nunca, eso es una patraña. No os dejéis engañar por eso, porque eso es falso. Bien, saludamos a, dice que se tiene que marchar, la hermana Coromoto. Bien, hermana, pues gracias por haber estado, hermana Coromoto, en la sala, y ya nos vemos por ahí otro día. Sí, adelante, hermano.
Entonces, como estamos viviendo tiempos apocalípticos, ¿cierto? Entonces mi pregunta sería, ¿qué nos hace falta para que se cumplieran las profecías completamente?
¿Cómo que nos, qué nos hace falta para que se cumplan? No entiendo, es que no entiendo la pregunta.
A ver, estamos en tiempo apocalíptico, ¿sí? ¿En eso bueno, estamos de acuerdo?
Bueno, vamos a ver, el libro, las profecías del Apocalipsis todavía no han comenzado a cumplirse. No estamos ninguna en tiempos, no, todavía no han comenzado a cumplirse, o sea, las profecías del Apocalipsis.
Y entonces cuando se hablan de los siete, de los cuatro jinetes, en eso estarían, digamos, lo que es cuando habla del primer jinete que dice que vino, para que salió venciendo para vencer. Y luego aparece el segundo jinete con un caballo bermejo, el cual ese es, vino como a crear la guerra, ¿sí?
Sí, y eso es una guerra. Eso, vamos a ver. Vamos a ver, un momentito.
O sea, Roger, eso está, yo creo que eso está imperando desde hace tiempo.
No, el primer jinete representa al falso Mesías, que todavía no ha venido, va a venir, es el falso Mesías, el jinete que monta sobre el caballo blanco. Luego el segundo jinete en la guerra, la paz va a ser quitada de la tierra. Eso será una guerra mundial, eso va a ser la tercera guerra mundial que va a venir. La paz va a ser quitada de la tierra. La paz va a ser quitada de la tierra y va a estallar una gran guerra mundial. Esa guerra todavía no ha comenzado. Las profecías esas del Apocalipsis, los cuatro jinetes del Apocalipsis que menciona el capítulo 6, todavía no ha comenzado a cumplirse esa profecía. ¿Que estamos viviendo en tiempos de guerra? Bueno, estamos desde hace miles de años, estamos viviendo, ha habido guerras en este mundo. Pero esa terrible guerra mundial que va a venir, que va a ser la tercera guerra mundial, es la que está predicha en el Apocalipsis y que todavía no ha comenzado, todavía no ha cumplido. Está a punto de comenzar, estoy convencido que va a estar a punto de comenzar esa tercera guerra mundial, pero aún no ha comenzado.
Bueno, una pregunta, sí. ¿De dónde está Rogers? ¿Dónde está Rogers? ¿En qué país? ¿Colombia?
Sí, hermano, estoy en Colombia.
Bien, 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 okay. No, es muy buen español. Muy buen español clásico, ¿no?
¿De dónde eres tú, Gustavo?
Mi español es de Madrid. Yo soy alemán y vivo en Oslo.
Oh, alemán.
Yo soy alemán.
Guten Tag.
Sí, Guten Tag. No, decía Bolívar que Venezuela es el cuartel y Colombia la universidad, decía. Y no se equivocó. Es que todos los colombianos que he encontrado en Venezuela eran gente muy educada. Y estaban de servicio en la casa.
Muy bien, hermanos, pues no vamos a marchar ya. Yo ya me es que me tengo que marchar. Si vosotros queréis seguir reunidos, podéis seguir charlando, podéis seguir hablando, podéis seguir reunidos, pero ya es que me voy a ir a descansar, hermanos. Entonces, pues muchas gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Le damos las gracias a Rodolfo y Alejandra. Alejandra y Rodolfo, por haber la magnífica charla que nos han dado sobre ejercicios, sobre alimentación, especialmente sobre ejercicios, sobre un sano ejercicio. Gracias, porque es importante eso. No es lo más importante, pero es muy importante para mantener una buena salud y para tener en buen estado este templo del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo. Gracias, hermanos, por esta charla. Ya sabéis que cuando queráis, pues nos podéis, me lo decís y podréis dar más charlas sobre este tema. Así que gracias, hermanos, por haber estado aquí, los que se han quedado en la sala, que son el hermano Félix, el hermano Gustav, el hermano Carlos, el hermano Pedro y los hermanos Rodolfo y Alejandra y el hermano Roger. Gracias por haber estado, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, que ha sido muy edificante y que el Señor pues bendiga con esta charla a otras muchas personas que se la bajen de internet. Gracias, hermanos, por haber estado. Ya nos vemos mañana domingo. Bueno, yo mañana domingo aquí a las 4 de la tarde hora española también, si alguien quiere estar conectado para hacer un pequeñito ensayo sobre el asunto de la grabación del evangelio que estamos haciendo, la grabación en audio. Ya está publicado el ensayo, el primer ensayo que hemos hecho ayer. Ya está publicado en la página, por si lo queréis escuchar. Quedó bastante bien, para ser el primero que hemos hecho, pues está bastante bien. Así que mañana a las 4 yo durante un rato estaré conectado, por si hay algún hermano conectado, pues hacemos otro pequeñito ensayo de grabación. Y ya cuando todos los hermanos tengamos los suficientes hermanos para comenzar a hacer esta grabación, pues comenzaremos a hacerla en serio. Pero de momento lo que estamos haciendo pues son unos pequeños ensayos para entrenarnos un poquito y que salga bien. Así que gracias por haber estado, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Mañana domingo nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias, hermanos, por haber estado y hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana. Tito, antes de que te marches, ¿cuándo, sí, es, ¿cuándo sería la próxima convocatoria para la cuestión del teatro que estamos haciendo?
Pues como he dicho, hermano, mañana domingo a las 4 de la tarde, hora española, a las 4 p.m., hora española, ya. Yo voy a estar conectado.
A las 10 de la mañana.
Exactamente, los que estéis conectados, pues haremos un pequeñito ensayo. Igual que lo hemos hecho esta tarde,
listo, ayer. Ahí la estuve escuchando y fue fabuloso la primera, me reí bastante.
Sí, para la primera vez que lo hemos hecho, el primer ensayo que hemos hecho ha quedado bastante bien, y ha quedado bastante divertido y ha estado bastante bien. Pero necesitamos más voces, hermanos. Así que, bueno, mañana los que estéis conectados, pues haremos otro pequeñito ensayo de media hora aproximadamente. Estaremos poco tiempo. Y hasta que pues eso podamos hacerla bien en serio, todavía necesitamos unos días de ensayo. Bien, hermanos, pues hasta mañana, si Dios quiere, que nos vemos aquí en la sala.
Gracias, señor.